La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Son las 8:38 y saludamos este viernes al astrónomo Durruti de Alba. Él nos va a platicar un poquito de lo que será el eclipse que veremos el día de mañana a partir de las 10:00. Hay que tener cuidado, hay que seguir las recomendaciones de los especialistas porque no se puede ver a simple vista. El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara ha hecho una invitación para que las personas que quieran verlo con toda seguridad acudan mañana a sus instalaciones. Pero abusamos de la confianza y del cariño que nos tiene y le tenemos a Durruti de Alba. Él es astrónomo y lo tenemos ya en la línea telefónica. Estaba dando clases, así es de que se tuvo que salir precisamente para atender al auditorio de la Estación de las Noticias. Durruti, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Griselda, un gustísimo estar con ustedes. Sí, como dijera el recordado don Álvaro González, treparnos a la antena de la muy querida Radio Metrópoli.
Muchísimas gracias. Platícanos del eclipse que veremos el día de mañana. ¿De qué se trata? ¿Qué veremos exactamente?
Con todo gusto, y bueno, la última precisión, no propiamente astrónomo, no tengo el doctorado en astronomía, pero lo que podremos ver desde Guadalajara y desde Jalisco en general es un eclipse parcial del sol. Aquellos que estén en la península de Yucatán, en la franja por donde pasará la parte oscura de la sombra de la luna sobre la Tierra, sí tendrán la oportunidad de, en el máximo, observarlo como un eclipse anular. A las 11:31:01 iniciará el eclipse, que alcanzará su máximo. A las casi las 11:00 uh-huh. A las 10:59 31.6 segundos será el máximo del eclipse, donde el 62.2% de la superficie aparente del sol quedará cubierta por la luna.
Uh-huh. A ver, inicia Durruti a las 10:30
10:31:01.
De acuerdo.
El máximo, decíamos, casi a las 11:00 es a las 10:59, 31.6 segundos, y terminará el eclipse a las 12:00:37, 0.4 segundos. Sí. ¿Okay? Esto dará una duración total de 3:05, 59.4 segundos para el caso de Guadalajara. Como sé que nos escuchan por ahí en otras partes, en el caso de Autlán, que mandamos nuestros saludos, será a las 10:32, 0.9 segundos, el máximo a las 11:59.27 segundos, terminando el eclipse a las 12:35.42.9 segundos. En el caso de Autlán, el total de los oscurecimientos será del 57.6%, como alguno de los casos. Esto, pues, en términos generales, las condiciones del eclipse para estas dos partes de nuestro estado de Jalisco.
Durruti, ¿pero qué es un eclipse parcial de sol?
En el eclipse parcial de sol, la configuración entre sol, luna y tierra, no hay una pueden suceder dos cosas. Que nosotros estemos dentro de la zona de penumbra de la sombra lunar durante un eclipse, ya sea anular o ya sea total, de tal suerte que lo veremos parcial. Entonces, el eclipse parcial de sol es que queda como descentrado, como mordido el disco solar.
Muy bien. ¿Y hay algunas recomendaciones que se dan desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para verlo adecuadamente? Porque, pues, hay una gran cantidad de consejos, y lo pongo entre comillas, en redes sociales para poder hacerlo, pero no todos son seguros, Durruti. ¿Nos podrías compartir los que sí son seguros?
Los únicos seguros son filtros específicos solares certificados que no estén rayados, sombra de soldador del número 14, y aún utilizando estos medios, no se deben observar al sol durante periodos largos. Es decir, observamos 5 segundos, descansamos 30 segundos.
Aquí, sí. Adelante. Ya,
perdón, Griselda.
Le decía Durruti que sí hay que explicarle entonces a los niños y a las a nuestros familiares que no hay que voltear si no tenemos estos filtros.
Así es, e incluso puede suceder con algún doctor en filosofía. Entonces, esto es común. Haya o no haya eclipse del sol, no debemos voltear hacia el sol si no tenemos estas protecciones cubriendo perfectamente nuestros ojos y que no estén rayados. Ese es otro detalle importante. También hay filtros específicos para telescopios específicos. Estos estarán a disposición de los visitantes del Instituto de Astronomía y Meteorología. El segundo método, que completamente seguro, es el método de proyección usando cámaras oscuras. Es decir, podemos usar desde una caja de zapatos a la que le practicamos de uno de los costados de la parte larga, dos orificios. Uno de esos orificios lo cubrimos con un pedacito de papel aluminio, en cuyo centro hacemos un orificio pequeñísimo con una aguja. En el fondo de la caja ponemos una cartulina o papel blanco para ver mejor nuestra proyección del sol. Entonces, desde el orificio que no está tapado con el aluminio, observamos ponemos nuestro ojo y con la espalda al sol apuntamos, y eso será muy muy claro por la proyección que veremos al fondo de la caja, y podemos ver el transcurso del eclipse sin ninguna interrupción, de manera segura, con el sol a nuestras espaldas. Si tenemos unas cajas más grandes, tendremos posibilidad de que la imagen del sol y del eclipse tengan un tamaño un poco mayor. Incluso, pues, si hay actividad en la superficie del sol, se pueden apreciar manchas solares.
Claro que, Durruti, por favor, que nos podrías dar, si tienes a la mano, la lista de lo que no se debe de utilizar para ver el eclipse, porque hay una serie de aspectos que tomó en cuenta el instituto y los compartió con la ciudadanía, pero para que nos está escuchando sepa lo que no debe utilizar para ver este eclipse.
Ni anteojos para el sol, aunque estén muy oscuros, por ahí pasa la radiación y se quedan tan ciegos como Galileo. Ni vidrios ahumados, ni radiografía, ni películas veladas, nada de eso. Ni papel aluminio, de papel de envoltura tipo aluminio, nada de eso. Solo filtros solares certificados que tengan el aval de salubridad, que no estén rayados, o sombras del soldador del número 14.
Sí. Ahora, Durruti, ¿cada cuándo se registra este tipo de fenómenos naturales?
Los eclipses solares y lunares hay cada año. El problema es, como la sombra de la luna proyectada sobre la Tierra abarca una franja muy pequeña, y como recordemos que luna y tierra están moviéndose en torno al sol, las condiciones de los eclipses pueden variar. Entonces, ya hay ciclos muy identificados, que técnicamente se conocen como SAROS. Quiere decir que cada cierto tiempo eclipses de características similares se repiten, pero insisto, cada año hay eclipses solares y lunares en la Tierra. Sí. Probablemente en algún año no haya un eclipse total de sol, pero hay eclipses. El problema es, sobre un mismo punto en la Tierra, que volvamos a ver otro eclipse, puede ser muy demorado. El mejor caso es que el último eclipse que vimos desde México fue en el 2017. Ahora somos afortunados, este 2023 tenemos un eclipse anular, y en abril de 2024 tendremos un eclipse total de sol, que será visible como parcial en todo el país.
Sí. Oiga, Durruti, y si hacemos una revisión de lo que sucedía en torno a los eclipses, mucha gente tenía, sobre todo quienes viven en pueblos, tenía creencias de que, por ejemplo, cuando había eclipse habría que ponerle un listón rojo a los árboles, y luego veías a los niños con la frente, con una especie de hilo rojo pegado en la frente para que no les pasara nada. Creencias, bueno, que se han venido diluyendo, y además, máxime que estamos en un mundo ya muy comunicado.
Bueno, ¿qué sucede desde una perspectiva física? En la actualidad conocemos cuatro fuerzas fundamentales: la gravitacional, la electromagnética, la nuclear débil y la nuclear fuerte. De estas cuatro, Parece ser que hay una quinta, pero todavía no es muy claro. Pero nos quedamos con estas cuatro. De estas cuatro, las dos que nos interesan para el caso del eclipse son la gravitacional, en tanto a, llamémosle, las posiciones relativas del Sol, Luna y Tierra, y la electromagnética, que tiene que ver con la radiación que está emitiendo el Sol. Uh-huh. Entonces, durante un eclipse va a cambiar la disposición de los planetas. Puede variar la aceleración gravitacional debida a... pero esto es en cantidades pequeñísimas, incluso puede ser un ejercicio de examen como el que van a enfrentar mis alumnos el día de mañana, sencillo, donde se dan cuenta de que la variación en esa fuerza gravitacional debida a la disposición del eclipse es ínfima. Tiene más interacción gravitacional el camión que pasa a un lado de ustedes.
Sí. ¿Qué les dejaste de tarea, Durruti?
Ese no lo dejé de tarea, pero para la próxima ocasión.
Pero cuenta para el examen.
Pudiera contar.
Sí. Bueno, dice, sí.
Entonces ya descartamos la interacción gravitacional como fuente de cualquier cosa rara que pueda suceder aquí en la Tierra.
Bueno. Arturo Alonso dice, profesor Durruti de Alba, siempre es un honor y un placer escuchar sus atinados comentarios, un deleite, y le manda saludos.
Muy agradecido, Arturo, reconocido, y no me alcanzan a ver porque es radio, pero sí me enrojezco.
Bueno, José Luis Ramírez, profesor, ¿se puede ver el eclipse con el reflejo del agua sin que pase nada?
No, porque la radiación que nos daña, aunque puede ser atenuada, sigue llegando al ojo. Entonces nos podemos dañar, podemos... como decía, quedar como Galileo al final de su vida, que él observó al Sol y para acabarla de amolar a través de un telescopio, por eso se quedó ciego.
Durruti, ¿qué pasa con las mascotas?
Bueno, ellas perciben la variación de la iluminación, y este es uno de los fenómenos más peculiares que se puede notar en la zona de centralidad de un eclipse, ya sea anular o ya sea total. Entonces, nada más para acabar sobre las consejas. Uh-huh. Y aprovechando durante el eclipse disminuye la radiación del Sol que alcanza la Tierra, pero podemos tener la curiosidad de voltear en ese momento al Sol sin la protección. No lo hagamos porque nos podemos quedar ciegos. Entonces, esas son las dos cosas que nos pudieron afectar. Pero bueno, siguiendo con las consejas, decía un muy destacado ginecólogo de nuestra Universidad de Guadalajara, lamentablemente ya fallecido, el doctor Rogelio Gallo Manzano, que de todos los embarazos que hay en un momento determinado, un muy pequeño porcentaje de ellos va a tener un problema. Y si durante ese tiempo se cruzó un eclipse, pues lo más sencillo es echarle la culpa al eclipse. Pero como vimos, no hay una causalidad física de que ello pueda pasar.
Sí.
Pero si a la embarazada, o a la abuelita de la embarazada, o a la mamá, o al papá de la embarazada, les apura y les cuelgan la llave del ropero de abuelita, los calzones rojos o morados, o la cinta roja, y eso los tranquiliza, pues que lo hagan. No pues tiene ningún efecto.
A nadie perjudica.
Psicológicamente puede beneficiar a la situación de la persona embarazada.
Oiga, y Durruti, lo que decíamos de las mascotas, qué chistoso que lo perciban, tal como se menciona cuando hay un temblor, que las mascotas son las primeras en detectar ese tipo de movimientos. El hecho de este cambio y este proceso natural también es percibido por los animales.
Por supuesto, y ahí los compañeros de las cuestiones geológicas todavía tienen investigaciones que hacer, pero aprovechemos esta oportunidad, si los compañeros meteorólogos no nos echan las nubes encima, de apreciar uno de los grandes espectáculos de la naturaleza y una demostración de que el conocimiento científico nos permite apreciar aún más esa belleza de la naturaleza.
Una persona del auditorio creo que ya le respondió con lo del agua, el reflejo de agua, porque preguntaba si también a través de una cubeta, pues es exactamente lo mismo, no es recomendable.
Ningún reflejo, nada, ni radiografías, ni películas veladas, ni papel metálico de envoltura, solo filtros solares autorizados.
Sí.
O sombra del soldador número 14, y aún con eso no ver por periodos mayores de 5 segundos, dejando descansos de 30 segundos más o menos.
Justo pregunta la persona, ¿dónde adquirir los filtros seguros? ¿En la tlapadería se puede?
Claro que sí, nada más verifiquen que no estén rayados.
Ajá, y que sea del número 14.
Porque si están rayados, ¿pierde toda protección?
Por la rayita se nos va la radiación y sí, marchan.
Bueno.
La señora Peredo pregunta si puede repetir lo de la caja para poder hacerla.
Les comparto más adelante.
¿Sí?
Muy rápido. Agarran la caja de zapatos. Si tienen una caja más larga o más grande, es mejor porque la imagen será mucho más grande. Entonces, del mismo lado, estamos hablando del lado chiquito de la caja de caja de zapatos. Uh-huh. Hacen dos orificios separados como si fueran las partes de un anteojo. Uno de esos orificios lo cubren con un cuadrito de papel aluminio. Al centro de ese cuadrito de papel aluminio hacen un agujero pequeñito, lo más pequeñito que puedan con la punta de un alfiler. Con el orificio que no taparon, ahí colocan su ojo, pero en el fondo de la caja de zapatos van a poner una cartulina blanca o un papel blanco para que la imagen sea más definida. Entonces, ponen su ojo y con la espalda al sol van a apuntar la caja hasta lograr en el fondo la imagen del sol proyectado. Esta es la caja oscura o estenopeica que justo hace ratito comentaba con mis alumnos. Por primera vez se describe este método en un libro de 1545 que tenemos la fortuna de... No, perdón, de 1445, que tenemos la fortuna de tener en la Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola.
Bien. Maestro, ¿algo más sobre el tema?
Pues que lo disfruten y siempre, reitero, haya o no haya eclipses, no observar a ver al sol sin las protecciones adecuadas, que son filtro solar certificado, sombra del soldador 14 o un telescopio especializado con el filtro adecuado.
De acuerdo. Maestro, como siempre, un placer, que tenga excelente fin de semana y ya platicaremos de cómo nos fue con este eclipse.
Con todo gusto, Griselda, Víctor, un placer.
Gracias, saludos a sus alumnos. Gracias al maestro Durruti de Alba.